Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Música de inicio, después del boletín de grandes viajeros y personajes de la historia. Y música, sí, de personaje en este caso, que une las dos. La historia y los viajes, un poco ambos, ya lo comprobaréis. Vamos a hablar de Gonzalo Pizarro. ¿Y quién nos va a hablar de este personaje con ese apellido tan emblemático? Pues el licenciado en periodismo, máster en historia y antropología y escritor Daniel Arberas, que hace ya más de un año se pasó por aquí para hablarnos, de una mujer, no sé si lo recordaréis, doña Aldonza Manrique, con aquel libro de mucho más honor merecedora, pero además Daniel es autor de Conquistadores Olvidados, lo cual también nos viene al pelo en esta sección. Muy buenos días, Daniel.
Buenos días, Pablo, ¿qué tal?
Un placer, que pasa el tiempo muy rápido, Daniel, porque hace ya más de un año que pasabas por Un buen día para viajar, pero bueno, aquí estamos otra vez los dos y nuestros oyentes, que eso es lo principal. Así que, lo dicho, un lujo que de nuevo estés por aquí y para traernos un personaje que, hombre, ya solo el apellido, Daniel, ya como que nos suena, ¿no? Eso de Pizarro, pero eso es otro, claro. Este es el Gonzalo.
Sí, no, esto, el apellido da una pista casi definitiva, ¿no? Por el personaje. No, y efectivamente es Gonzalo Pizarro, pues hermanastro, medio hermano de Francisco, el célebre conquistador del Perú, uh-huh. y también de Hernando Pizarro, y también de Juan Pizarro. En fin, estos hermanos o medio hermanos que participan en la conquista del Perú, que Francisco se lleva los mayores honores y el título de gobernador y marqués posteriormente, pero que Gonzalo, su medio hermano Gonzalo, pues es un personaje apasionante por uh-huh. cómo el papel que él tiene en esa conquista y en los acontecimientos que él va a encabezar y va a meterse en unos cuantos embrollos uh-huh. en ese Perú convulso posterior a la conquista española, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Por eso es un personaje con sus aristas, con varias caras, un personaje pues que me atrajo para escribir un poco sobre él, precisamente en mi libro anterior, en ese de Conquistadores Olvidados que has comentado, y comentar pues un poco cómo fue su periplo por tierras uh-huh. incaicas, ¿vale? Por tierras peruanas. Y su triste final, ¿no? Porque Gonzalo, como la mayoría de sus hermanos, como Francisco, como Juan, y él mismo, pues acaban de una manera trágica en el Perú, ¿no? Uh-huh. El único que sobrevive y vive muchos años es Hernando Pizarro, aunque vive preso aquí en España por diversos motivos durante varias décadas.
Sí, ¿no? Sí. Oye, Daniel, a la historia, Gonzalo Pizarro, como tú casi decías ahora al inicio, queda a la sombra de Francisco, ¿no? De su hermano, que es el que se llevó todas las loas y las medallas, ¿vale? Pero en vida fue un poco así. ¿La relación de Gonzalo con respecto a su hermano fue cercana? ¿Trabajaron mano a mano? ¿Cómo fue un poco ese aspecto allí en el Perú? ¿Tuvieron sus tiras y aflojas también?
Sí, no. Vamos a ver, tuvieron una colaboración muy estrecha. De hecho, claro, Gonzalo empieza, a poner su figura en la historia, precisamente cuando su hermano Francisco, su medio hermano Francisco Pizarro, que es ya un veterano, un vaquiano de las Indias, porque se ha ido muy joven, ha estado por Panamá, con Balboa, ha estado por muchos lugares, y él ha iniciado la expedición para descubrir el Perú, ¿no? Para llegar a esas tierras del Perú que se hablan desde Panamá, ¿no? Y él ha formado una pequeña compañía, compañía del Levante le llaman, ¿no? Y tiene como socios pues a Diego de Almagro, otro personaje muy importante, uh-huh. y a Hernando de Luque, al clérigo Hernando de Luque. Ellos reúnen hombres pertrechos, un par de barcos, y van navegando desde Panamá pues hacia las costas de Ecuador, las costas del actual Perú, y Esto ocurre en la década de 1520, tienen un par de tentativas, pero les cuesta mucho trabajo, encuentran indios belicosos, se acaban las provisiones, regresan a Panamá, vuelven a intentarlo otra vez, y en la segunda de las tentativas es cuando llegan a vislumbrar pues la ciudad de Tumbes, la primera ciudad, digamos, de aquel imperio incaico, gobernado por grandes señores, que promete riquezas y demás, ¿no? Entonces aquí, que es el célebre episodio de la Isla del Gallo, cuando Francisco Pizarro, pues los hombres están desesperados, quieren regresar a Panamá y bueno, y al final solo 13, ¿no? Los 13 de la fama siguen adelante y cruzan esa raya trazada en el suelo por su espada, ¿no? Según se nos ha contado en los cronistas, es cuando Pizarro, Francisco, regresa a España para contarlo, ¿no? Regresa porque él quiere tener autorización de la corte, firmar capitulación con el emperador para que le autorice a continuar esa conquista del Perú y, lógicamente, que le nombren gobernador y todas estas cuestiones habituales, ¿no? En una capitulación de conquista. Es aquí, en el verano de 1529, cuando efectivamente se le reconoce a Francisco sus méritos, se le da autorización para conquistar el Perú, vamos, lo que viene siendo ya una autorización real y definitiva. ¿Qué hace Francisco? Con esos papeles, ya que le legitiman como gobernador del Perú, que está por conquistar, pasa por Trujillo, claro, pasa por su pueblo natal, y allí, con esa capitulación bajo el brazo, recluta a familiares, allegados y amigos, y a paisanos de su pueblo. Entre ellos, los primeros, ¿quiénes son? Sus hermanos.
Los hermanos.
Sus medio hermanos, Fernando, Gonzalo y Juan, ¿vale? Entonces, aquí es cuando estos hermanos, más Francisco Martín de Alcántara, medio hermano por parte de madre, se unen a la expedición de Francisco, aquel hermano que llevaba años en las Indias y que le han dado una capitulación los reyes para conquistar ese Perú que promete riquezas y fortuna, ¿no?
Claro.
Y entonces aquí es cuando todos, se calcula que unos, pues a lo mejor un centenar de trujillanos y de otras aldeas cercanas, incluidos sus hermanos, se embarcan con él hacia Panamá y desde ahí a las costas del Perú, ¿vale? Y aquí es cuando se inicia ya la conquista del Perú con todos estos hermanos y medio hermanos implicados en ella, ¿no? Entre ellos, lógicamente, Gonzalo, claro, que pronto se desempeña como un hombre de armas valeroso, eficaz, se dice que es el mejor lancero del Perú, es un hombre también, un gran jinete, y de hecho se va a colmar, digamos, de gloria en la célebre celada Atahualpa, ¿no? En 1532, cuando pues él carga a caballo y logra desbaratar un poco la guarda y los forteadores del Inca, y así pues al final Atahualpa es apresado, ¿no? O sea, digamos que este es el inicio de las andanzas de Gonzalo en el Perú junto a sus hermanos, respaldando a su hermano Francisco, ¿no? Que es el que tiene la autorización real para conquistar ese reino tan poderoso y que promete tanta riqueza.
Claro, claro. Oye, post-mortem de Francisco, Gonzalo permanece allí porque antes hablábamos de esa faceta viajera. No solamente se movió por el Perú, incluso bajó a zonas más al sur. ¿Cómo fue un poco ese periplo y su estancia allí hasta luego el tramo? Ya mencionaremos, claro, de la muerte, Daniel.
Claro, claro. No, efectivamente, como te decía, a partir de la celada de Cajamarca, se derrota al Inca Atahualpa. Los españoles posteriormente toman Cuzco, refundan Cuzco, ¿vale? Ahí está Gonzalo Pizarro otra vez, que es uno de los regidores que deja nombrado su hermano Francisco. Posteriormente, Gonzalo pues tiene que hacer frente a una sublevación de los incas, de Manco Inca, que es un hermano de Huáscar que es como un títere que tienen los españoles, pero que se cansa de los abusos, huye, y en fin, tienen que hacerle frente. Ahí muere Juan Pizarro, de una pedrada que le lanza a los incas. Gonzalo se bate valientemente, y a partir de esto, Gonzalo, lógicamente, es premiado por su hermano Francisco, por sus acciones en combate y demás. Uh-huh. Es uno de los que recibe una mayor pues una mayor recompensa, ¿no? No solo del tesoro de Atahualpa, sino de otros muchos bienes, en encomiendas, en minas de plata, y Gonzalo se establece efectivamente un poco más hacia el sur, en la zona de Chacras, y después es nombrado por su hermano gobernador de Quito.
Ah, gobernador, ¿vale? Sí, sí.
Gobernador de Quito en el actual Ecuador. Ahí, en 1539, 1540, es cuando llegan a sus oídos pues la historia que le dicen los indios de que, bueno, que hay unas tierras más allá de la cordillera donde abunda mucho el árbol de la canela, ¿vale? Esta es una historia en la que se va a implicar un Gonzalo, pues porque, claro, en el imaginario de aquellos conquistadores sigue presente la búsqueda de las especias. No olvidemos que Cristóbal Colón, cuando plantea su viaje hacia las Indias, surcando el mar ignoto y demás, es para buscar una ruta más
a las especias, claro.
Pues más corta, ¿no?
Claro,
en busca de esas especias tan preciadas en aquella época, ¿no? Entonces, claro, cuando Gonzalo Pizarro, sí, es un rico encomendero, es un rico capitán, es gobernador de Quito, pero bueno, esta gente tiene un afán de gloria y una ambición desmedida que les hace siempre ir más adelante, ¿no? Ese plus ultra que también está un poco muy presente en esta gente y en esa época, ¿no? Entonces, claro, enrola una expedición de 200 españoles, centenares de indios auxiliares, cargadores, porteadores, animales, cerdos, carneros, llamas, para proveer a toda esa expedición, cruza la cordillera, pasan penalidades enormes, fríos inmensos, después desciende la cordillera, van a dar a una selva asfixiante, muy húmeda, y no encuentran apenas árboles de canela, solo encuentran unos que son raquíticos, que dan una hoja más amarga. Y entonces, claro, Gonzalo pues ha invertido buena parte de sus bienes en esa expedición y es un auténtico desastre, ¿no? Pero claro, curiosidades del destino, un desastre de expedición como esta da lugar a un hecho tremendo, como es el descubrimiento del río Amazonas, ¿no?
Claro.
Por parte de un familiar de los Pizarro, Francisco de Orellana, que va en esa expedición a buscar ese país de la canela que en realidad no existe, ¿no? Entonces, claro, estas cosas también pasaban mucho en aquellos tiempos, que ibas buscando otra cosa y descubrías otra, ¿no?
Tremendo.
O quedabas con otra realidad, ¿no?
Y otro personaje, pues, grande, ¿eh? Orellana, claro, que nos suena a todos también, el Amazonas, claro, es que son se entremezclan ahí personajes increíbles.
Totalmente, es que este también era primo de los Pizarro, él está por Guayaquil, en fin, se entera de esta expedición que encabeza Gonzalo y se une con una veintena de hombres y demás, ¿no? Lo que pasa es que después van a acabar pues seriamente enemistados, porque en esa expedición en busca de la canela, que es un auténtico desastre, llega un momento, se les acaban los víveres y Orellana se ofrece pues para construir un bergantín, descender un río, pues un par de jornadas hacia una zona donde los indios dicen que hay comida abundante, ¿no? Entonces Gonzalo la autoriza y dice, vale, pero en unos días regresas. Y Orellana, pues, se embarca en ese bergantín, empieza a descender el río, desemboca en otro río más amplio, más tal, total, que al final es el Amazonas, una corriente inmensa les lleva el río abajo, y no puede nunca
volver
auxiliar a Gonzalo Pizarro, ¿no?
Claro, claro.
Con lo cual, en fin, enemigos íntimos, ¿no? Porque claro, Gonzalo Pizarro espera y desespera, y Orellana pues sigue descendiendo el río, y cuando desemboca en el Océano Atlántico, varios meses después, pues claro, él todo lo que ha visto, ese río inmenso, esas selvas frondosas a ambos márgenes, están por descubrir, por poblar y por ver sus riquezas, ¿no? Entonces, claro, él lo que hace directamente, regresa, desemboca en el océano, hace una pausa en la isla Margarita y se embarca corriendo a España para dar cuenta de ese descubrimiento y obtener su capitulación para descubrir y conquistar esa zona, ¿no?
Es brutal, es brutal. Esas historias que son increíbles, ¿eh? De cómo fraguaron esos aspectos. Es una cosa increíble, tanto del uno como del otro, ¿eh? Eso es una pasada. Oye, en el tramo final que me queda contigo, Daniela, así en los últimos tres minutillos, ¿cómo fue el acontecer de Gonzalo por el otro lado hasta su muerte?
Claro, mira, mientras Orellana viaja a España pues a buscar la gloria y ser ese conquistador del Amazonas, Gonzalo Pizarro desespera y regresa a Quito pues en harapos prácticamente junto a sus hombres y demás. Estamos en 1542. Cuando él regresa a Quito, le llega la noticia de que a su hermano Francisco, el gobernador del Perú, el todopoderoso gobernador del Perú, pues le han ajusticiado los hombres, el hijo de Diego de Almagro, por enemistades, en fin, que aquí no nos da tiempo a contar, pero que se arrastraban desde hace tiempo, ajusticiado por su hijo, por Diego de Almagro el Mozo y partidarios, ¿no? Entonces, claro, Gonzalo va a ver al gobernador, a Vaca de Castro, pero bueno, el gobernador le consigue frenar su ímpetu para vengarse de Almagro, porque él ya está al mando de un ejército. Efectivamente, en la batalla de Chupas en septiembre de 1542, las tropas del gobernador Vaca de Castro ponen orden en el Perú y se derrota a Diego de Almagro el Mozo, ¿no? A partir de entonces, claro, desde España se decide nombrar a un virrey en Perú, ¿no? Y aquí es donde llega el problema, porque estamos en 1544, en 1542 se han aprobado las famosas leyes nuevas, que son unas leyes pues muy, muy avanzadas para esa época, y son unas leyes en las que desde la corona, desde España, se resta poder a los conquistadores de la primera oleada, a esa gente que se ha jugado el pellejo y que se han convertido en grandes encomenderos, en grandes señores, en grandes hacendados, tipo Gonzalo Pizarro y otros muchos. Entonces, claro, no pueden, a partir de entonces, de la entrada en vigor de esas leyes, esas tierras no pueden heredarla a perpetuidad a sus descendientes, ¿no? Sino que tienen que revertir a la corona. Entonces, claro, esto causa pues mucha tensión entre aquellos soldados, entre aquellos conquistadores en Perú, que buscan en Gonzalo Pizarro, el hermano poderosísimo de Francisco ya fallecido, alguien que le represente, ¿no?, ante la corte y que reclame que se cambie esa ley, que no puede ser, ¿no? Y Gonzalo, bueno, al final se ve metido en este embrollo. Genial. Lógicamente, él es muy poderoso, le siguen muchísimos hombres, y el choque es inevitable. Ante el virrey Blasco Núñez de Vela y las tropas que siguen a Gonzalo Pizarro, la derrota del virrey es categórica, incluso se le decapita, ¿no? Con lo cual, este va a ser el final de Gonzalo Pizarro, porque claro, llegan las noticias a España de que
claro,
el hermano de Francisco Pizarro se ha rebelado contra la autoridad de la corona, representada por el virrey. Más allá de que el virrey obrara, pues digamos, de una manera pues un poco arrogante y sin mucho tacto, ¿no?, al aplicar esas leyes,
sí, sí,
desde el primer momento. Entonces, claro, al final el emperador pues se pone sobre este asunto, manda al licenciado Lagasca, un hombre muy sagaz, muy inteligente, que se va ganando adeptos, que va perdonando a los insurrectos, se va ganando a los hombres de Gonzalo, y al final Gonzalo va a acabar casi abandonado por los suyos, ¿no? Porque en la batalla de Jaquijaguana en 1548, donde él es derrotado, prácticamente no hay batalla porque
no tiene ya gente. Claro, ya lo abandonaron.
Se va ganando a la gente, prometiéndoles el perdón a cambio de abandonar al traidor Gonzalo Pizarro.
Correcto.
Y así es, al final Gonzalo, en fin, que era un tipo valiente, un tipo con arrojo y tal, pues en fin, por aquellos líos del Perú, ¿no?, entre los conquistadores de los primeros años y después la autoridad de la corona que quiere retomar ese poder, tiene cierto temor a que esos conquistadores formen como su propio territorio bajo su autoridad. En fin, es una cuestión muy interesante en esos años, ¿no? Porque Gonzalo, efectivamente, es derrotado, es decapitado.
Y ahí acaba sus días,
por traición, por esa traición al rey y tal. Pero después, los ecos estos se van a suceder en el Perú. O sea, va a haber más revueltas civiles de otros conquistadores que también se ven amenazados su poder. Hernández Girón en la década de 1550, otros más. En fin, es una historia muy interesante que yo quise también hacerme eco de ello, ¿no? Y que representa muy bien Gonzalo,
no.
Pues un tipo que lo tenía todo, pero que por circunstancia pues se ve empujado a enfrentarse con la maquinaria, digamos, de la corona.
Así es, así es, Daniel. Bueno,
quiere implantar unas leyes para proteger más a los indios, para quitarles poder a esos conquistadores.
Está claro que hoy el protagonista era Gonzalo Pizarro, apasionante historia que nos trajo el escritor Daniel Arberas, que ha sido un placer escucharlo porque nos lo cuenta fantásticamente bien. Daniel, un abrazo desde Asturias y hasta la próxima. Mil gracias.
Muchas Muchas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Asata ha puesto en marcha el Observatorio de la Contratación Pública de la Economía Social, una herramienta para hacer visibles a las empresas de economía social como candidatas a poder optar como adjudicatarias ante la Administración, así como para asesorar y formar a estas empresas. Además, pone a disposición de los entes adjudicadores y de los potenciales adjudicatarios un buscador de empresas que permite una mayor transparencia y un mayor conocimiento del tejido empresarial asturiano de la economía social. Más información en asata.es. De otro mundo, como la ruta del Camino Encantado, donde se encuentra el restaurante El Pícula Salgar, es nuestra comida. Cocina tradicional, faves, verdinas, cabrito guisado, postres caseros y mucho más. Restaurante Pícula Salgar, en un entorno maravilloso, en la Güera de Meré, en Llanes. Reservas en el 657-6976-29. Patrocina esta sección Ayuntamiento de Laviana. Vive la experiencia de los senderos del carbón. Laviana, territorio bike.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Deixi el martillo y la llámpara, la sobreguía al testero. No va si es buey en hacia aula. Y ven conmigo, minero.
Sí, la minería va a ocupar un lugar importante en los próximos minutos en Un Buen Día para Viajar, porque nada, recientemente se publicó a través de la Fundación Álvar González la minería del carbón en España de la posguerra al siglo XXI, 1939-2001. El autor es Guillermo Fernández. Además es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo, al margen de otras labores, lógicamente, de trabajo y de divulgación, como es en este caso. Nos acompaña ya esta mañana y es un placer que esté con nosotros. Muy buenos días, Guillermo.
Muy buenos días, Pablo. Igualmente, el placer es mío.
Un lujo que te pases unos minutinos aquí con nosotros. Bueno, para hablar un poco, casi la primera pregunta, Guillermo, ¿cómo surgió este proyecto, ¿no? que se plasma en un libro? ¿Por qué te metiste en ese proceso un poco de investigación, por llamarlo así?
Bueno, el proyecto surge a principios de los años 90, como continuación de otra publicación que había hecho en el 88 sobre este tema, y bueno, se fue recopilando información y luego contribuyó a ello también el haber estado trabajando en mis labores profesionales en las dos cuencas, primero en la de Sama y luego en la de Mieres, la de Madalón primero y la de Caudal después, donde estuve 14 años.
Claro.
Entonces, bueno, pues contactas con la idiosincrasia de la gente, la forma de vida, que llama la atención en principio, para una persona como yo que había nacido en otra zona de Asturias.
Correcto. Bueno, pero ya hay, digamos, te sumergiste en ese mundo y ya fue un poco ese punto de contacto. ¿Por qué elegiste esa fecha de 1939, ¿no? Digamos, el proceso posguerra civil ya, porque oye, la minería como tal, bueno, no al nivel de explotación que se conoció después, pero ya existía en Asturias. ¿Por qué elegiste ese momento?
Es un punto importante desde el punto de vista de la reestructuración minera, ¿no? Es como si se iniciase un nuevo proceso. Aparte de eso, yo ya había realizado para la Universidad de Oviedo y la revista jurídica de Asturias, de la Academia de Jurisprudencia, un trabajo anterior que llegaba justo hasta esa fecha, ¿eh? Desde la final de la Primera Guerra Mundial hasta inicio de la Guerra Civil. Y era más o menos de este tipo de enfoque. Sí, lo que se trataba era de la novedad, si se puede llamar así, es que siempre existe lo que se denomina la teoría de causalidad. ¿Qué es lo que origina qué? Si, por ejemplo, la normativa da lugar al nacimiento de los hechos económicos o los hechos económicos son consecuencia de una determinada normativa. Entonces, yo entiendo que es bidireccional, ¿eh? Una interrelación bidireccional. Y de lo que se trataba era, dada la posibilidad ahora de acceder vía digital a todo tipo de información, porque está digitalizado todo, toda la legislación, ir exponiendo de forma paralela la normativa y la regulación al mismo hecho que los hechos económicos, de la misma manera, ¿no? Forma paralela.
Claro.
Y procurando que el acceso, o sea, de cualquiera que quiera profundizar en el tema, como se van enumerando las normas correspondientes, su publicación en el BOE, fechas y demás, pueda acceder y profundizar en ello. Aquí se reproducen las bases, digamos, fundamentales de cada norma y lo que afectan a los hechos económicos, pero se puede profundizar muy fácilmente. Uh-huh. Eso puede acceder fácilmente.
Iba a decirte, Guillermo, en el libro no solamente estás tratando temas de Asturias, aunque Asturias sea muy protagonista, lógicamente, no, en relación con la minería, sino que tocas otros lugares también, ¿verdad?
Sí, porque como base de la documentación económica, de las estadísticas, de los datos, se cogió los que figuran en la estadística minera y metalúrgica de España. A partir del año 68 solo fue minera, estadística minera de España. De hecho, se cogió porque el propio Ministerio de Industria entiende que son los datos más completos en cuanto a producción minera, producción y extracción minera. Se elaboran anualmente mediante unas fichas censales que tienen que enviar todos los productores. Y aparte de eso, hasta el año 1968 hacían unos monográficos, unas fichas monográficas provinciales, que informaban de todas las novedades, de todos los hechos constatables, hombre, importantes, producidos en el sector de la minería del carbón en España, en cada provincia. Uh-huh. Por eso fue.
Claro, claro. Iba a preguntarte después, precisamente, ¿no?, que es casi el inicio del libro, en un tramo que, bueno, tú llevas desde el 40 hasta el 59, ¿no?, con ese plan de estabilización. Sí. ¿Cómo fue un poco someramente ese periodo para la minería del carbón, más uh-huh. específicamente en Asturias, Guillermo?
Sí, mira, es un tema importante. Normalmente siempre se piensa que el tema del proteccionismo surge a partir de aquí. No, el proteccionismo ya surgió anteriormente, el periodo anterior. Por ejemplo, en el año 27 se publicó el nuevo régimen de economía del carbón, que es el llamado Estatuto Hiero, y ahí ya se contemplaba un determinado proteccionismo. Y luego también en el año 21, hubo un tratado de comercio y navegación con la Gran Bretaña que también se daban una serie de protección ante las importaciones procedentes del Reino Unido. Se daban unos beneficios, pero limitado a una cantidad, a un número determinado de toneladas que se fijaban anualmente todos los años. Uh-huh. Entonces, luego se produjo una serie de disposiciones de forma muy continuada, ¿no?, a partir de los años 40, lo que se conoce como una motorización dispositiva. Hubo unas disposiciones de carácter general, por ejemplo, la ley de protección a industrias de interés nacional, y después otra sobre ordenación y defensa de la industria, pero al mismo tiempo también hubo leyes relativas al sector minero y concretamente del carbón. Uh-huh. Por ejemplo, pues se creó una comisión para distribución del carbón, para regular la distribución, y pues el Sindicato Nacional de Combustibles también en 1945, que refundía los sindicatos obligatorios que había hasta ese momento de clase. También fue muy importante la creación del INI, del Instituto Nacional de Industria, claro, que fue el primer lugar donde, en la ley de creación del INI, es donde se manifiesta que estamos en una autarquía económica. De hecho, se dice que el INI facilitaba el desenvolvimiento de nuestra autarquía económica y crear empresas necesarias para el interés nacional. A partir de ahí también hubo otras leyes también de tipo tanto de carácter general como de carácter particular de la minería del carbón. Uh-huh. A nivel de las condiciones de trabajo, pues hombre, había unos problemas determinados derivados de la propia AR y de la, que se ceñían bastante a las infraestructuras. Por ejemplo, pues había una falta de especialización en los obreros, había una escasez de energía eléctrica, porque había escasez de agua, o sea, de lluvias, y las centrales también no eran suficientes para atender las necesidades. También había una escasez en el suministro de hierro y de gasolina y gasoil. Y otras también dificultades, por ejemplo, el tema de la madera, que resultaba muy cara. Todo esto se fue tratando de subsanar mediante sucesivas normas,
sí,
fueron decretos y órdenes, etcétera.
Claro.
Poco a poco, claro, durante todos estos años.
Sí, en esa línea, bueno, que en el libro además hay bastantes gráficos, ¿no? Y uno se puede guiar también un poco por ese por esos números, esos datos que a veces te dan una imagen. ¿Hasta cuándo fue, podemos decir orientativamente, la flecha apuntando hacia arriba en explotación? ¿Cuánto llegaría al máximo? ¿Y cuándo la flecha empieza a apuntar hacia abajo? ¿Hay un año ahí determinado? ¿Hay un periodo determinado? ¿Cómo va un poco por ahí los tiros, Guillermo?
No sé, lógicamente hay años determinados, ¿no? Pero bueno, más que nada son momentos, épocas, ¿no? Por ejemplo, ten en cuenta que la producción asturiana representa más o menos, un poco arriba abajo, sobre un 70% de la nacional de hulla. Entonces, por ejemplo, la producción nacional tiene un punto álgido en el año 58,
en el 58.
Con 11.324.000 miles de toneladas, ¿no? Y luego la estudiaron un poquito más tarde, en el año 61, con 7.904.765 toneladas. Más o menos son años cercanos.
Sí, carácter álgido.
Sí.
Dime, que estabas comentando, Guillermo.
Sí, no, y luego hay años que se mantienen bastante estable. Por ejemplo, pues del año 51 al año 56, un poco antes del plan de estabilización, pues siempre está en torno a los 10.500.000 toneladas a nivel nacional. En Asturias, pues oscila parecido, en torno a los 7 millones de toneladas, más o menos.
Más o menos.
Sí, siguen caminos bastante paralelos, porque lógicamente al representar la mayoría la producción asturiana, un 70% como te digo, pues lógicamente el camino tiene que ser paralelo.
Claro, claro. En el libro, y lógicamente en esta charla breve contigo, Guillermo, tenía que salir lógicamente UNOSA, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué surgió UNOSA como tal? ¿Qué significó UNOSA en realidad?
UNOSA nace en el año 67, como sabes.
Sí.
Pero previamente, tanto un plan de desarrollo, que fue de 1964 a 1967, ya se contemplaba la necesidad de lo que se denominó acción concertada. La acción concertada tenía como base un acta de concierto entre el Estado y las empresas. Y ahí se decía que uno de los objetivos era la concentración de empresas. Entonces, ya en el año anterior a la fundación de UNOSA se intentó hacer esto, conseguir una empresa que se llamó UNOSA, Hulleras y Energías del Norte S.A., pero no tuvo éxito. Luego UNOSA se fundó, se aprobó la creación el 9 de marzo, pero se fundó, se firmó la Constitución en Madrid el 14 de julio, un notario que se llamaba don Luis Sierra Bermejo. Hubo una serie de empresas que contribuyeron a la formación de la misma. En el libro figuran todas con su participación y demás.
Uh-huh.
Empezaron a trabajar bajo el régimen de la acción concertada, este que te estoy comunicando, que les proporcionaba unos beneficios fiscales, sobre todo, y de carácter financiero también, de financiación, de ICO y demás. Y durante todos esos años la producción fue, al principio fue creciendo. Luego, en el año 70, las pérdidas acumuladas ya eran superiores al capital social. Entonces hubo una reestructuración de la empresa. Y se bajó el capital a cero y se volvió a suscribir las acciones que se quedó al INI con todas. A partir de ahí ya fue una empresa puramente estatal.
Claro, claro. Guillermo, en el último tramo, ¿se sabía ya, digamos, que el fin, cómo iba a ser así, o no sé, se planteaba esa situación ya hace años atrás?
Sí, te comento un poquitín, verás. UNOSA tuvo diferentes planes de reestructuración. El primero fue en el 71, luego en el 75 volvió otra vez la acción, bueno, siguió, continuó la acción concertada hasta el 79, y en el año, normalmente todas las pérdidas hacían con cargo a los presupuestos, ¿sí? Las cubrían con subvenciones de los presupuestos. Sin embargo, en el año 81, se inició lo que se llamaba la planificación concertada, a nivel nacional también, y esto consistía en que ya no se subvencionaban las pérdidas, sino que se daban unas ayudas para conseguir los objetivos previstos. Son los llamados planes de reconversión. El primero fue en el 81. Son varios, del 81 al 83, del 84 al 87, del 87 al 90, llamado plan de futuro. En el 90 al 93, el 94 al 97 y el 98 al 2001, dentro de este periodo. En los años 90 ya comenzó a hablarse de los problemas de las explotaciones no competitivas. A través de, había decisiones de la Comisión de las Comunidades Europeas que decían que no se podía admitir ese tipo de empresas, no fueran rentables y no fueran competitivas. Hay una decisión en el 93 que es muy importante a este respecto, y otra en el 90. Entonces, ya los propios planes contemplaban el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, sobre todo en los últimos, a partir de los años 90. Claro. Y a partir de ahí ya se, hubo el plan Rechar también, famoso, con dos fases, pero a partir de ahí, sobre todo, es cuando ya se empezó a dar cuenta de que había que hacer algo alternativo.
Claro,
por ejemplo, sí. Pues te puedo decir el nombre del último, por ejemplo, es significativo, pero ya a nivel nacional también se contemplaba.
Sí, sí.
Mira, el último plan se llamaba...
No te preocupes,
Llevaba el contenido de desarrollo de las comarcas mineras, alternativas comarcas mineras. Y aparte de eso, en el año 88, aquí nos anticipamos un poco, ya se creó SODECO, Sociedad de Desarrollo de las Comarcas Mineras.
Claro.
Sí, que sí. Era también en este sentido.
Perfecto, sí, sí. Bueno, ya se iba planteando o replanteando un poco las cosas. Iba a decirte...
Sí, ya soy plenamente consciente de que...
De la situación. Guillermo, ¿dónde podemos adquirir el libro?
Mira, el libro hay en Gijón varias librerías. De todas formas, yo creo que lo más fácil es llamar a la Fundación Álvaro González.
Correcto.
Si quieres, te doy el teléfono, si no...
Bueno, pero si no, en la propia página web de la Fundación Álvaro González, sin problema, ¿no?
Exacto. Entras en publicaciones, tienen muy bien organizado el apartado de publicaciones y ahí te lo pone ya.
Estupendo. Pues ya sabéis, si queréis conocer mucho más acerca de esa explotación del carbón en España y, lógicamente, en Asturias, desde el 39 hasta hace nada, hasta el 2001... Hay que leer este libro de Guillermo Fernández Suárez, que nos acompañó amablemente esta mañana. Guillermo, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Gracias.
Un abrazo para ti y muy agradecido por haberme llamado.
Coge tu bici de montaña, ven a La Viana y descubre la experiencia de los senderos del carbón. Recorre sus 8 rutas de BDT de diferentes niveles para disfrutar en familia, con amigos, y lánzate por el Flow Trail. Pura adrenalina en La Viana, territorio bike y gastronómico, con una increíble oferta culinaria. La Viana, parte del paraíso.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Cocina para todos los paladares. Amplios salones, menú del día, eventos, terraza con atención personalizada. En Gijón, Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida.
Algunos creen que es cosa de la serendipia, del azar, otros un trago efímero demasiado corto. Somos resilientes, como el agua que brota de nuestro manantial en Borines. Tradición, lúpulo, calor, cervezas Ordum, hecha en Asturias.
Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
We'll be right back. cerramos nuestro viaje mañanero visitando la zona occidental de Asturias, el concejo de Allande, y además de la mano de, yo creo, la persona idónea, porque acaba de recibir, como quien dice, o de entrar en ese elenco de cronistas oficiales de los concejos de Asturias, que ya sabéis que aquí en Un Buen Día para Viajar hablamos a menudo con ellos. Pero es que Armando Barredo, que es médico, hace nada, 2 o 3 semanas, recibió, digamos, ese cargo de ser cronista oficial del concejo de Allande. Así que tenemos que felicitarlo de paso y hablar un poquitín de Allande con él. Muy buenos días, Armando.
Hola, muy buenos días, Pablo.
Un placer, ¿eh? Ya. Y felicidades por el cargo que recibiste, que eso siempre, bueno, me imagino que es prestoso, ¿eh? Entrar ahí en el elenco de los cronistas oficiales de Asturias.
No, claro que es muy prestoso, sobre todo, bueno, pues siendo de un pueblo con el que estoy vinculado, ¿no? Tanto por razones familiares como por razones laborales. Llevo 25 años ya viviendo de seguido en Pola de Allande y bueno, pues eso es un honor, ¿no?
Entonces, y
es muy prestoso.
Ya sabes que ser cronista implica también un trabajo ahí de fondo, de recopilación, porque yo siempre que hablo con vosotros, con los cronistas, siempre la cabeza está dando vueltas por ahí para sacar cosas nuevas, para investigar. Eso va un poquitín con el cargo también, ¿eh?
No, claro, y forma parte de las obligaciones, yo creo que ineludibles, además, ¿no?
O claro,
sea,
que sí.
En el fondo, bueno, pues hay que intentar, bueno, pues darle forma al cargo, ¿no? Y intentar darle contenido. Entonces, bueno, yo creo que estamos en ello, ya estábamos en ello, y ahora, evidentemente, por razones obvias, pues más, ¿no? Habrá que ponerse con más en foto a ello.
Ahora con más razón. Bueno, y de hecho, ¿quién mejor que tú, que acabas de entrar ahí en esa funcionalidad de cronista oficial de Allande, para hablar un poquitín del concejo en estos últimos minutinos del programa? Que Allande daría, Armando, para hablar muchas cosas, porque, hombre, el concejo es bastante amplio en extensión, y entre que tenemos ahí tramos del Camín de Santiago Primitivo, que tenemos palacios nobles, tenemos castros, tenemos iglesias de estilo románico. Oye, hay muchas cosas en Allande, ¿eh?
Sí, por supuesto. Allande tiene muchas cosas que ver. Por desgracia, bueno, pues a lo mejor muchas veces somos desconocidos en otras partes de Asturias, ¿no? A veces dices a la gente, oye, ¿tú dónde eres? Y tal. Y no, yo soy de Allande. Y dicen, ¿y eso dónde queda? ¿No? Entonces, bueno, para esto sirven estos programas, ¿no? Para intentar explicar un poco a la gente quiénes somos y dónde estamos, ¿no?
Claro. Es que, claro, a lo mejor Allande está ahí en esa ubicación geográfica, la zona de Tineo por un lado, Cangas del Narcea por el otro, hay un poquitín como a medio camino. Y lo que tú dices, el occidente todavía, nos pasa muchas veces en el programa, tiene ese puntín de estar menos trilla o no, o que la gente a lo mejor no tiro tanto para occidente, y eso hay que revertirlo, Armando, porque hay muchas cosas, lo que te volví a decir.
No, estoy absolutamente convencido, ¿no? Entonces, intentaremos trabajar en la medida del posible por eso, por revertir la situación, ¿no?
Claro que sí. Oye, con respecto un poquitín a la historia del concejo, el concejo como tal se forma como otros asturianos ahí en esas épocas medievales. ¿Cómo fue un poco esa raíz histórica? Y algo también de la toponimia, Armando, que siempre es interesante esa cuestión.
Sí, claro. Digamos que, bueno, un poco independientemente de los tiempos antiguos, ¿no? Pues, oye, de la cultura castreña, el mundo romano, ¿no? Que dejaron una huella muy importante en el concejo. Pero bueno, lo que es el concejo viene a formarse, bueno, pues ahí en la Alta Edad Media, como otros sitios, ¿no? Un territorio ahí situado, pues entre los ríos Narcea y Navia, y bueno, y entonces eso, en torno al siglo X-XI empieza a conformarse un poco lo que sería el concejo de Allande, ¿no? De hecho, la toponimia Allande, ¿no? Que no se sabe muy bien, bueno, existen distintas teorías sobre el origen del nombre, pero bueno, en el fondo todas vienen a hacer referencia a eso, al límite, ¿no? Junto a un límite, ese supuesto límite que suponía el río Navia, ¿no? Un poco entre el convento galaico y el convento Astur, ¿no? O incluso Allende del río, ¿no? Ibingde, se dice, que sería del río Narcea, ¿no? Ese territorio que está un poco más allá del río Narcea, ¿no? Aunque, bueno, hay teorías que hablan de que en realidad puede ser un antropónimo y estas cosas, ¿no? Pero bueno, como siempre en toponimia, pues siempre a veces hay más dudas que hechos objetivos.
Qué certeza,
y entonces,
sí,
nada, claro. Pues empieza a conformarse en torno al siglo X, en torno al siglo XI. Estamos en una época feudal, con lo cual, bueno, sí que hay una serie de contratos, de escrituras, en relación sobre todo con la Iglesia, ¿no? Parece uh-huh. que la Iglesia, tanto el monasterio de Corias, que era un monasterio muy importante en el suroccidente, como incluso la propia Catedral de Oviedo, el propio Obispado de Oviedo, pues son los que son posesores, ¿no?, de determinadas, uh-huh. determinadas propiedades en Allende, ¿no? Uh-huh. Y todo esto fue un poquitín hasta el siglo XIII, ¿no? Entonces, que digamos que se forma el hecho más un poco que marca la identidad de Allende, que en torno a 1265, bueno, entre el 62, el año 1269, pues el obispo Pedro pues manda hacer Pobla, ¿no? Con lo cual Allende se integra, digamos, en ese conjunto de pueblas medievales que se esparcen por toda Asturias, ¿no?
Claro, claro, eso ya me imagino que es un punto importante, al igual que fue en otras, como tú bien decías, ¿no? Ese concepto de las cartas pueblas y demás, ¿no? Que allá uh-huh. en el siglo XIII siempre fueron importantes. Con respecto a la capitalidad de Pola de Allende como capital del concejo, ¿eso ocurrió en ese momento? ¿Hubo otras ubicaciones importantes en el concejo de otras poblaciones? ¿O siempre la Pola fue el punto clave, Armando?
No, creo que quiero decirte que es el punto clave. Hombre, no sabemos muy bien que posiblemente ya existiera una entidad poblacional donde está Pola, donde está la Puebla, ¿no? Seguramente, pero bueno, que esto fue, digamos, darle una cabida legal, ¿no? O darle una realidad, ¿no?, a esa posible entidad. Pero sí, vamos a ver, quiero decirte, en el concejo de Allende, que es un concejo con, bueno, pues un concejo muy amplio, un concejo dividido además por una cordillera por el medio, ¿no?
Sí.
Que separa de todo, desde divisoria de aguas a divisoria lingüística, pero sí, la capital de Pola realmente no estuvo nunca entredicho, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sin duda. No puedo pasar la opción de decirte también que, claro, en el ámbito del concejo, la cultura castreña que mencionábamos ahí, o la presencia de esas minas de oro, ¿no?, o la presencia del oro, la explotación romana en el entorno, bueno, van un poquitín unidas, pero quedó el castro de Sanxuís, que, hombre, y otro de esos puntos también que uno casi tiene que mencionar obligatoriamente cuando hablamos del concejo, Armando.
No, claro, quiero decirte, es un poco el santo y seña, ¿no? Vamos a ver, hay más castros en el concejo, ¿no? Hay varios,
claro.
Más, hay un castro en Priadiecha, hay un castro en Castello, cerca de Berguifredo, otro en Figueras, pero bueno, excavado, ¿eh?, y no totalmente, bueno, pues está el castro de Sanxuís, ¿no? El castro de Sanxuís se encuentra, bueno, cerca de un pueblo que se llama San Martín de Bedudeo, y nada, fue descubierto en los años 60, ¿no? Bueno, fundamentalmente un paisano que era de aquí de Pola, que era José Lombardía, bueno, que intuía que ahí había algo, y nada, bueno, pues al final lograron contactar con el arqueólogo Francisco Jorda y empezaron las excavaciones. Y nada, el castro de Sanxuís, ya te digo, está parcialmente excavado, pero tiene cosas y detalles muy interesantes.
Uh-huh,
pues tiene una muralla modular, que era muy típica de los castros aquí en Asturias, ¿no? Aunque, bueno, parece ser que antes hubo una muralla continua que en un determinado momento derriban y la transforman en modular, ¿no? Y después, bueno, pues tiene un poco la mezcla de mundos, ¿no? Hay como dos barrios, un barrio alto, que son Acrópolis, donde predominan, digamos, las construcciones de planta rectangular, que son, bueno, de origen, o se supone ya, durante el periodo de la romanización, y el barrio bajo, ¿no?, donde predominan pues las casas de planta circular, ¿no? Uh-huh. Y después tiene un sistema de fosos impresionante, ¿eh?
Lo es.
De las márgenes, un sistema de fosos impresionante.
Además, entonces, que el paisaje ya lleva muy guapo desde lo alto, ¿eh? Tienes
una
perspectiva,
claro, porque
preciosa.
Dominas, medio concejo.
Medio
de
concejo,
Allende,
sí.
La parte oriental del mismo, totalmente, y después, bueno, zonas de Tineo, zonas de Cangas. Bueno, tienes un dominio total y absoluto del territorio, ¿no?
Oye, Armando, iba a decirte, con respecto un poco a esta cuestión histórica, el paso del Camino de Santiago siempre también, digamos, fue importante, ¿no? Y sigue siéndolo. Es un elemento que desde el punto de vista hoy turístico, ahí entre comillas, pues también es movilizador de gente en el entorno de Allende.
Sí, vamos, mira, a día de hoy el Camino de Santiago es el gran movilizador turístico del concejo de Allende. Quiero decirte, de hace, pongamos, unos 10 años para acá, bueno, pues en otra totalmente el crecimiento en peregrinos, en gente, en el origen de la gente, es decir, te encuentras gente de todo, no solamente de toda España, sino de todos los países, ¿no? Y se nota mucho, es decir, que se nota a nivel turístico, a nivel de hostelería, a nivel de tiendas de alimentación. Quiero decir, es uno de los grandes atractivos y además algo que está en crecimiento, expansión, es decir, que todavía puede crecer más.
Sin duda,
claro. Afortunadamente tampoco estamos saturados, ¿no? De peregrinos, pero eso. Y claro, el Camino de Santiago tiene una trascendencia histórica para allá de nunca. Evidentemente, desde tiempos de Alfonso II, que le dio por venir por aquí, hacia el campo de las estrellas, aquel, no sé con qué fines sería, pero bueno. Y desde entonces, claro, marca un poco o en gran parte la historia del concejo. Uh-huh. Es decir, existe una ruta que se llama de los hospitales.
Sí,
pues,
claro.
Que es el camino más primitivo, todo es camino primitivo, bueno, pues donde supuestamente fue por donde pasó, porque en aquella época suponemos que en la zona de paso mejor era, en lugar de meterse hacia el valle, sería ir por la montaña. Se conservan ahí, pues bueno, los restos de un par de antiguos hospitales para atender a peregrinos, ¿no?
Sin duda, sí.
Y después, bueno, pues en la Edad Media, desde que es Alfonso IX de León, pues bueno, también favorece, bueno, da unos privilegios al monasterio de Bona, tal, que favorece, bueno, que también pase por Pola, por la villa de Pola, el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre fue una vía de comunicación muy importante, ¿no? Hasta, bueno, y encima, bueno, pues hasta el siglo XIX, que tampoco había carreteras decentes, ¿no? Hasta mediados del siglo XIX.
Claro,
una vía importante.
Bueno, esa vía que tú mencionabas y esos hospitales, ¿no? Que aquí en el programa, en alguna ocasión, haciendo tramos del camino que hacemos también ahí virtual, Fanfaraón, Valparaíso, por supuesto, la otra zona del Puerto del Palo, ¿no? Bueno, si al final el paisaje se entremezcla un poco con la historia. Hoy principalmente, Armando, te llamábamos para darte la bienvenida, para... Bueno, pues no sé, en este caso has entrado en esa cuestión de los cronistas oficiales y ya te aviso yo que no tardando mucho te voy a volver a llamar otra vez, ¿eh? Porque los cronistas por aquí, por Un Buen Día para Viajar, pasáis cada poco porque tenéis muchas cosas que contar. De hecho, la próxima vez tengo que preguntarte por algunos de esos palacios nobles, ese famoso que tenemos ahí de los condes de Peñalba, el Palacio de Cienfuegos, que tiene mucha historia por detrás, pero cuestiones gastronómicas, románico, tendré que llamarte, como te digo, en más ocasiones para ir desgranando todo esto. Hoy, darte las gracias, darte la enhorabuena, como nuevo cronista oficial del Concejo de Allande, y mandarte un abrazo muy fuerte, invitando siempre a los oyentes que hay en el Occidente, en el Concejo de Allande, seguro no se van a defraudar. Así que muchas gracias, Armando. Hasta la próxima.
A ti, Pablo, un abrazo, y ya sabes que cuentas con nosotros para lo que quieras.
Hombre, claro. Venga, hasta la próxima. Chao.
Venga, un abrazo.
Se acaba nuestro fin de semana viajero en RPA, aquí en Un Buen Día para Viajar, y ya os damos que posiblemente alguna sorpresilla tenemos el próximo fin de semana, pero lo dejamos ahí. En el control técnico estuvo Juan Saez Pendas, y al micrófono vuestro amigo Pablo Vázquez. Hasta el próximo sábado.